Entre Reformados es un podcast en donde cada semana conversaremos con teólogos, sociólogos, psicólogos y demás académicos sobre temas actuales desde la perspectiva reformada. Esto es un experimento que queremos hacer en un diálogo con hermanos que son presbiterianos, reformados. Y en esta ocasión, en esta semana, tenemos a Ismael Cortés Ramírez, quien es pastor. También licenciado en teología, estudiaste la maestría, ¿no, Isma?
Así es, estudié maestría
Y
en el Kempers.
en el KEMPS, que es el seminario del Sínodo de Chiapas, pero eres ahora consejero de jóvenes, también pues eres esposo, eres hijo, eres hermano, eres padre, pero también eres hombre. Y quisiera empezar con esto último. ¿Qué significa ser hombre en una sociedad en donde existen muchos conceptos de lo que es o no es? Porque el tema de hoy es masculinidad, la contracultura. Por eso esta primera pregunta, Isma.
¿Qué es ser hombre? No, muchas gracias primero por la invitación. Gracias porque sabemos que todo es parte del plan perfecto de Dios y estar en esta plática, pues es algo que Dios ha querido que hagamos. Pues sí, Dios ha querido que estudiara aquí en Chiapas, que me formara, sirviera a la iglesia de Chiapas y a pesar de no ser de Chiapas, pues estoy sirviéndole a él. Y a tu pregunta me parece un trompo, porque la masculinidad y el hecho de ser hombre, pues es un don de Dios. Hablar de masculinidad, hablar de ser hombre, es Dios quiso escogernos a nosotros y en el momento de formarnos nos asignó el ser hombre o ser mujer. Entonces, de entrada, es un don de Dios. En segundo, en nuestra cultura, ser hombre, pues implica ser la persona que Dios puso para guiar un hogar, para proveer un hogar, para dar dirección a una familia. Entonces, ser hombre dentro de este concepto cultural, pues podría ser esto, ¿no? Lo que Dios quiso que nosotros fuéramos, por su asignación, por su creación, por su derecho soberano sobre nosotros.
Okay. Y dentro de la iglesia, tú hablabas hace un momento que Dios nos dio pues este don, ¿no? De poder guiar a la familia, pero dentro de la iglesia, ¿qué significa ser hombre? Porque se ha perdido mucho el concepto de lo masculino en la sociedad, pero dentro de la iglesia, ¿qué significa ser hombre?
Sí, hablar de ser hombre dentro de la iglesia es también un tema de crítica, un tema de análisis, porque bíblicamente Dios quiso poner al varón como cabeza del hogar, ¿no? Y dentro de la iglesia, recordemos que Dios quiso escoger por su voluntad a varones de buen entendimiento, sabios, llenos de el Espíritu Santo para que guiaran a su pueblo. Y entonces hablar precisamente de la masculinidad dentro de la iglesia implica recibir un rol de liderazgo para guianza. La iglesia de nuestros tiempos está pasando muchas complicaciones, dado que muchos hombres han renunciado a ese papel de liderazgo o han abusado de ese papel de liderazgo. La mujer también tiene un papel preponderante dentro de la iglesia, pero Dios ha designado a cada uno su rol. Y eso es interesante porque tenemos que, para hablar de masculinidad y feminidad, tenemos que hablar de los roles que Dios dio, de la familia que Dios instituyó. Dios en Génesis instituyó un estilo único de familia, no hay otro estilo de familia. No hay otra forma de hacer familia. Dios quiso que un hombre y una mujer fructificaran y se multiplicaran y cumplieran su comisión, ¿no? Que cumplieran con la administración de la creación. Entonces, desde el punto de vista bíblico, Dios puso en el hombre esa capacidad de ser líder y le dio la responsabilidad de guiar a su familia hacia la sujeción del Señor. Entonces, ser hombre dentro de la iglesia es un privilegio de liderazgo, pero también una responsabilidad de dirección.
Okay. Decías hace un momento que algunos hombres han abusado de liderazgo que Dios les dio. Y este es un tema que quizás pues también nos permite explorar pues un subtema, ¿no? O lo contrario a lo que sería la masculinidad. Porque hablamos de masculinidad, la contracultura, porque culturalmente vivimos en una sociedad machista, ¿no? Y esto
Sí.
con lo que luchan las feministas. La pregunta aquí sería, tú como pastor, ¿cómo ves? ¿Existe el machismo dentro de la iglesia presbiteriana, que es a donde nosotros pertenecemos?
Okay.
¿Existe
¿Existe
ese abuso del liderazgo dentro de la iglesia?
el machismo dentro del mundo? Quiero iniciar ahí, ¿no? O sea, existe el machismo en el mundo. Existe el machismo a causa del pecado. Existe el machismo a causa de la maldad en el corazón del hombre. Entonces, desde ahí tenemos que iniciar. Para hablar acerca de machismo, una cosa es la masculinidad que Dios creó y el rol de liderazgo dado por Dios al varón, que a causa de la caída se convirtió en machismo, que a causa de la caída en el corazón rebelde del hombre, que busca someter a la mujer y no guiarla como bíblicamente se describe, que busca sujetar bajo autoridad o violencia a los que están a su cargo. Podemos decir que el machismo es originado por el pecado, ¿no? De entrada, el machismo es un pecado y eso es una afirmación culturalmente no aceptada. Se entiende que el machismo es un estilo de vida que nuestros abuelos, que nuestros tatarabuelos, inclusive que algunos padres enseñaron a sus hijos, aunque yo creo en realidad que son las mujeres quienes, como mamás, en muchos casos, dentro de la cultura chiapaneca, por ejemplo, y probablemente dentro de la cultura nacional, enseñan el machismo a sus hijos, pero
Perpetúan el machismo.
será tema de otra ocasión, creo, ese asunto, pero es a causa del pecado. Ahora, dentro de la iglesia, recordemos que somos un grupo de redimidos por Dios y ese grupo de redimidos viene de una cultura pecaminosa. Y en muchas de las situaciones que se viven en la iglesia son a causa de el pecado y no podemos decir, bueno, entramos a la iglesia y somos perfectos. Claro que no. Tenemos rasgos culturales que están siendo transformados por el Señor para que nosotros vivamos en obediencia y santidad, pero el machismo es una evidencia del pecado en el corazón del hombre. Entonces, ¿de qué hay? Sí. Ahora, el tema de los abusos, bueno, eso ya es un asunto que sería describir cada iglesia, ¿no? Muchos entienden abuso, por ejemplo, la no ordenación de la mujer, muchos no entienden como abuso la no ordenación de pastoras o de ancianas o de diaconisas, pero bíblicamente tenemos que entender el rol de liderazgo y que no es abuso. Por lo contrario, hoy se está expresando el machismo desde un asunto que no es machismo. Se toma la Biblia como misógina, por ejemplo, se toma los principios de liderazgo dados por Dios en su palabra y su dirección como asuntos represivos. Entonces, sí es cierto que el hombre pecador en muchos sentidos ha causado opresión, pero dentro de la iglesia de Cristo no es así. La Biblia le manda a la iglesia que tenga mucho cuidado, mucha ternura, mucha dirección, pero sobre todo mucho amor, ¿no? Vemos en Efesios que Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y ese es el estilo bíblico en el cual nosotros como varones debemos pastorear a las hermanas dentro de la iglesia y también amar a nuestra esposa dentro de la iglesia. Entonces, bíblicamente no hay machismo, no debería haber machismo y en la iglesia reconocemos que es un asunto del pecado, es un tema del cual arrepentirse.
Podríamos entonces decir o afirmar que no puedo ser cristiano y ser machista.
Ah, eso está bien fuerte. O sea, decir eso es que, o sea, tenemos que hablar de nuestra cultura. Nuestra cultura así dicta los cánones, tradiciones y usos y costumbres, así dictan. Pero no es un tema meramente eclesiástico, quiero resaltar eso, sino es la cultura traída a la iglesia, la forma de educación tradicional traída a la iglesia. La Biblia sí nos dice todo lo contrario, no puede ser machista. Entonces la redención de la cultura, de los hábitos, de la forma en la que fue educado un niño, es lo que ha de terminar con ese aspecto machista. Pero la iglesia no puede ser machista, un creyente no puede ser machista, debe ser redimido y regenerado en su cultura, en su manera de pensar, y sabemos que eso es obra del Espíritu Santo. Entonces el hermano de la iglesia está en un proceso de transformación y debe entender entonces que no puede ser un macho, que no puede ser una persona incapaz de sacrificarse por su esposa. No, la Escritura nos dice que así como Cristo lo hizo por su iglesia, así mismo nosotros. Cristo no fue machista, Cristo trató con misericordia a las damas, entonces así el cristiano, al tener la mente de Cristo, al tener el carácter de Cristo, debe caminar por dejar ese tipo de actitudes culturales para vivir de la forma que agrada al Señor.
Sí, yo creo que todos luchamos, todos luchamos con lo que tú decías hace un momento, de la enseñanza que se nos ha dado en casa, que culturalmente es machista, ¿no? Por eso, ir contra cultura, implica precisamente eso, ¿no? El ver lo que dice la Biblia y si está en contra de lo que, si nuestra cultura está en contra de los principios bíblicos, pues luchar, ¿no? Y es algo que, como tú decías, si el machismo es consecuencia del pecado y nosotros estamos siendo regenerados día con día, ¿no? Pero entonces, culturalmente no es algo nada más algo mexicano, es algo que se dio en otras culturas o por ejemplo en la cultura hebrea, podríamos nosotros hablar que también hubieron esos abusos, ¿cómo ves?
Bueno, yo repito, la situación es a causa del pecado y entonces toda la humanidad está corrupta a causa del pecado. Nosotros, por ejemplo, en la Biblia podemos encontrar dentro de la cultura hebrea la dirección que Dios da a su pueblo. Y Dios desde el principio, Génesis capítulo 1, dijo que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿no? Y que Eva sería ayuda idónea para él y él sería ayuda idónea para ella. El principio escritural es muy claro. Ambos son iguales delante del Señor, creados por el Señor de igual manera, a su imagen, a su semejanza, dice la Escritura, varón y hembra los creó. Y entonces ese es el principio cultural que tenían los hebreos. Ese es el principio que Dios había dictado para con ellos. Y entonces ellos transmitían esa enseñanza. Cuando hablamos acerca de la transmisión de la cultura, pues es prácticamente dar los conocimientos que nuestros padres y los padres de nuestros padres recibieron. Ahora, otra vez, esa causa del pecado que Adán dice, Señor, es que la mujer que tú me diste me hizo pecar, ¿no? Eva dice, es que la serpiente que tú creaste nos hizo pecar, o sea, le están echando la culpa a Dios de su situación. Entonces, esa causa de esta situación del tema del pecado, que el hombre empieza a actuar de manera contraria a la voluntad de Dios, ¿no? En rebeldía a lo que Dios ya había planteado. Vemos, por ejemplo, bíblicamente, toda esta cultura hebrea con bueno, asuntos de adulterio, asuntos de fornicación, por ejemplo, el caso de Caín que toma diferentes mujeres. Bíblicamente el principio es una sola mujer para un solo varón. Pero entonces, a causa del pecado, los hombres empiezan a tomar más mujeres, empiezan a someter a su autoridad malintencionada y mal dirigida a muchas mujeres. El caso de Abraham, por ejemplo, que tiene otras esposas, tiene a Sara y tiene sus concubinas. Y el tema del concubinato, aunque está en la escritura, no es un tema que apoye la escritura. No es un tema que la Biblia diga tiene que ser así, sino que es una muestra o que nos ayuda a evidenciar la corrupción y el pecado. Entonces, Abraham, Jacob, o sea, todos los patriarcas del pueblo hebreo, sí tenían ese aspecto desobediente, pero que la Biblia nos presente, por ejemplo, la cultura hebrea como una cultura desobediente, contumaz, así lo presenta la escritura, no quiere decir que nosotros tengamos que ser así. La cultura hebrea funcionaba desde el punto de vista patriarcal, ¿no? El padre tenía, o el señor de la casa tenía la autoridad sobre la mujer y sobre toda su descendencia. Dentro de lo que la escritura nos presenta es que era un principio de... Pero en muchos casos se convirtió en un principio de libertinaje. Bueno, yo soy el padre, puedo tener diferentes mujeres. Y eso es un pecado. Dentro de la cultura, otra vez, en el Antiguo Testamento, hablar de los reyes, por ejemplo, como David, como Salomón, que tuvieron tantas mujeres, era claramente un pecado. Era claramente rebeldía al mandato de Génesis capítulo 1. Y quiero ir al tema de Jesús. Cuando le preguntan a Jesús acerca del repudio, el repudio en el Antiguo Testamento funcionaba como, bueno, no me gustó esta muchacha, ya me casé con ella, pero no me gustó porque no cumple esta característica, no cocina como mi mamá, no reacciona como mi mamá, entonces ya no la quiero, ¿no? O sencillamente, pues no me gustó cómo fue cuando estuve con ella y entonces ya no la quiero. Había una situación de repudio y que vemos en Deuteronomio, por ejemplo. Pero Jesús le dice a sus discípulos, mas en el principio, pero en el principio no fue así. El mandato en el principio, desde el momento de la creación, es dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y después dice, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Es decir, no hay tal concepto de machismo si se entiende el principio bíblico. Los hebreos deberían tener esa cultura sujeta a los mandatos, pero a causa de su rebeldía, entonces están viviendo, teniendo diferentes mujeres, por ejemplo. Ahora, este es un asunto que se transmitió de generación en generación y que no todos los judíos practicaban, ¿no? También debemos decirlo. La escritura también nos presenta a hombres de una sola mujer obedeciendo al mandato de Dios y hombres que tuvieron cuidado, protección, dirección a su familia. Inclusive en el sacerdocio del Antiguo Testamento, pues podemos ver que ese era un requisito. Inclusive en el Nuevo Testamento, al hablar de obispos, de ancianos, de diáconos, de personas, líderes de la iglesia, es marido de una sola mujer. No debe haber este asunto del adulterio ni de andar de mujer en mujer. Entonces, hablar precisamente de machismo en el Antiguo Testamento es demostrar estas actitudes como pecaminosas, como el adulterio o tener diferentes parejas, como un asunto que no honra a Dios, que es rebeldía contra Dios, nos ayuda a entender precisamente ese principio. Todos los aspectos de nuestra vida deben estar sujetos a la palabra y el principio acerca del matrimonio y la dirección del varón a la mujer están en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Para nuestro cristianismo debemos entender esto. El principio ya está dado. Jesús lo repite en ese contexto del Nuevo Testamento y las preguntas farisaicas para hacerle caer. de que ahora reaccionan así, pero por la dureza de su corazón, a causa de su pecado, mas en el principio no fue así. Entonces la cultura hebrea debía ser una cultura diferente a la de los otros pueblos, debía ser una cultura sujeta a los mandatos de Dios. Bueno, vemos en la historia que no fue el caso y que en muchos sentidos el Señor corrigió de muchas maneras al pueblo a causa de esta maldad, ¿no? Por hablar de la cultura hebrea.
Sí, entonces decíamos que el pecado es universal y que por lo tanto, aunque los hebreos recibieron los mandamientos de Dios, digamos así, en un primer momento, pues no fueron inmunes a no caer en el pecado, algo que está sucediendo hoy. Hoy, por ejemplo, en la cultura en la que nosotros vivimos, que ya definimos que es machista porque está perdida, ¿no? O no o no tiene los principios bíblicos, la cultura nuestra, la mexicana y la chiapaneca, ¿cómo consideras tú que debemos educar a nuestros niños? O sea, ¿cómo enseñarle a los niños a ser varones de Dios? Respetando obviamente a las niñas.
Bueno, esto también es importante porque debemos entender de dónde vienen nuestras tradiciones, de dónde viene nuestra cultura. Al hablar de la cultura occidental, pues tenemos que entender la raíz de nuestra cultura. México es una mezcla de culturas. No es que tengamos una cultura en realidad propia que se haya diseñado en México, sino es la unión de la cultura romana, de la cultura griega, de la cultura, y bueno, de todas esas raíces de pensamiento y una mezcla, pues a final de cuentas, de del pensamiento indígena mexicano. Los romanos tuvieron esta situación de fornicación, de adulterio, de maldad y de sujeción a la mujer. En muchos sentidos, en Roma no se permitía que la mujer tuviera un papel de importancia, pero ese es el tipo de pensamiento que nosotros tenemos. La cultura que tenemos en México, pues es grecolatina, ¿no? Esa raíz de pensamiento, esa estructura social, esa estructura política que nosotros hoy practicamos, pues viene de este proceso de helenización en el cual nosotros estamos inmersos. No nos tocó siglo III y siglo IV, pero en este siglo tenemos la misma influencia cultural. Entonces, hablar de nuestra cultura, pues es hablar de Roma, hablar de Grecia, de sus principios y de su mala comprensión de la posición del varón y la mujer. En mucho tiempo se pensó que la mujer no tenía ese lugar de importancia digamos, en Europa, ¿no? Cuando se conquistó México, también se trajeron esos principios, dejando de lado en muchos asuntos a la mujer. La cultura mexicana o el pensamiento indígena mexicano sí ponía al varón como una figura de autoridad, pero era un tanto diferente a la forma de vida romana. En México, o sea, al estudiar la historia, nuestra educación y cómo eran las culturas, pues sí se daba un lugar importante a la mujer como educadora, a la mujer como maestra de su casa, por ejemplo, en la educación en México vemos que había escuelas para varones, pero también había una sección escolar para mujeres, que incluía pues la enseñanza de la danza, de la música, de la pintura, asuntos de gastronomía, todo lo que tenía que ver con el hogar, pero en un asunto de igualdad con el varón, dentro de la cultura indígena mexicana. Posteriormente a ello, bueno, a causa de la conquista y cómo nuestros ancestros fueron conquistados y dominados, pues se implantó una cultura. una cultura donde el varón tenía únicamente la voz, no había tal educación para las mujeres. Y por ejemplo, en la historia de México vemos que se sufrió mucho para darle libertad a una mujer para votar, para estudiar, para muchos asuntos que dentro de la cultura indígena mexicana pues era diferente. Ahora, en nuestro tiempo ya hay otra estructura, una mezcla un poquito más complicada, dado que el machismo, como ya se dijo, no permite que la mujer tenga ese cuidado, ese respaldo. La cultura en México, ya siendo una síntesis de pensamientos indígenas, de pensamientos grecolatinos, pues ya causa que el hombre en desobediencia no vea a la mujer como la imagen de Dios, sino vea a la mujer como un objeto. Y entonces la consecuencia de esto es que inclusive la mujer en muchos sentidos se ha demostrado así. La tradición, por ejemplo, en muchas casas de las abuelitas era que la mujer no tiene para qué estudiar, ¿no? O la mujer tiene que estar en su casa encerrada y embarazada, ¿no? Que la mujer tiene que tener un rol únicamente en su casa y entonces no necesita estudiar, no necesita trabajar, ser absolutamente dependiente en cuanto a sus decisiones al varón. Y esto no es así. Precisamente ese tema de la mujer enseñando el machismo a otras mujeres, pues ese es el problema en el que estamos inmersos en la cultura mexicana. Hoy que se está despertando ese tema del feminismo, que también tiene sus detalles en cuanto a la rebeldía que se está buscando tener, pero el hombre sí ha propiciado, pero también la mujer ha perpetuado. Nosotros debemos entender que debemos enseñar a nuestros hijos que varón y mujer somos imagen de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios. Y que el hombre tiene que aprender a ser ayuda idónea. Y la mujer también tiene que entender que es ayuda idónea. No es esclava, no es solamente alguien que tenga que estar ahí, sino bíblicamente ambos son siervos el uno del otro. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser siervos de nuestra pareja. Si el hombre es siervo de su pareja y el hijo ve que su padre respeta a su madre, cuida de su madre, apoya a su madre en las funciones que ella tenga, sea en el trabajo, sea en el hogar, sea en el área que sea necesaria, entonces nuestros hijos aprenderán lo que Dios mandó, que ambos fueran ayuda idónea el uno para el otro. El asunto, creo yo, en este tema de la enseñanza y de la educación es regresar al principio de igualdad en el cual Dios nos creó y inclusive presentarle a nuestros hijos la posición bíblica del matrimonio, que es que Cristo se sacrificó por su esposa y Él la santifica. Él la presenta santa y sin mancha, Él la presenta gloriosa, Él es quien hace todas esas muestras de su amor y en el cual nosotros tenemos que vivir. Entonces, creo que debemos enseñar a nuestros hijos, inclusive a nuestros jóvenes, en el tema del matrimonio, que si no están dispuestos a servir a su esposa y solamente quieren ser servidos, no están listos para casarse.
Ok, Esmer. Sí, es un tema bastante interesante, sobre todo el tema de la enseñanza, porque como apuntabas hace un momento, existen en la actualidad estos polos opuestos, machismo, feminismo, ambos queriendo destruir a la familia convencional, o decir la familia desde un punto de vista cristiano, ¿no? En donde hay hombres femeninos, mujeres masculinas, en donde sexo, género son conceptos que pues han variado mucho, en donde no hay nada específico, en donde la persona puede ser lo que quiera ser. La enseñanza de los niños es primordial desde el punto de vista bíblico. Una vez que hemos hablado de esto, Isma, no sé si tengas tú algo más que aportarnos con respecto a la masculinidad, algún aporte de cómo, por ejemplo, el joven cristiano puede representar el varón de Dios, porque quisiera nada más tocar este último punto en la cuestión de las modas. Yo he visto muchos muchachos que, por ejemplo, se pintan las uñas, que se pintan el cabello. ¿Qué aporte podrías darnos respecto a esto, en esta cuestión cultural de la moda?
Bueno, la escritura nos dice que los varones deben comportarse varonilmente y que las mujeres también deben comportarse femeninamente. Hay que decir que es a causa del pecado, ¿no? Romanos capítulo 1 nos dice que el hombre a causa del pecado tiene una mente totalmente reprobada y entonces es por esta situación que va en contra de lo natural, ¿no? En contra de lo designado por Dios, en contra de lo que Dios ya había establecido. Por eso necesitamos decirle a nuestros jóvenes que debemos recordar, no imitar este siglo, ¿no? Sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, no compartir esa forma de estilo que vemos de un hombre dejando su posición como varón. Bíblicamente debemos también enseñarle a nuestros jóvenes, y más que enseñarles es recordarles que Dios le dio al hombre la posición de liderazgo, pero también ese liderazgo implica sacrificio. Si nosotros entendiéramos la posición sacrificial que Dios le ha dado al varón, que significa sacrificarse por su esposa, sacrificarse por la mujer, entonces ahí cambiarían las cosas, ¿no? Cambiaría el tema de la presión hacia la mujer, cambiaría el tema de la explotación de sus emociones, de sus intenciones y de su carácter. Inclusive el varón cristiano debe reconocer que la cultura no le está proveyendo modelos a quién seguir. Si tú recuerdas, por ejemplo, hace unos años se dio mucho el asunto del metrosexual, ¿no? Varones que estaban teniendo mucho cuidado por cómo se ven, cómo se visten, que es un tema importante. Debemos cuidar la presencia y la estética, porque es algo que honra al Señor. Pero una cosa es eso y otra cosa es dejar en ambigüedad los principios de carácter, ¿no? El varón debe ser hombre, debe ser una persona respetable delante del Señor, comportándose con autoridad, con liderazgo, con santidad, con pureza y con virilidad. Pero nuestra cultura nos está diciendo, no, el hombre debe presentarse frágil, pero la escritura dice que no, el hombre debe presentarse flexible en cuanto a lo que decías, ¿no? El tema de las uñas. Es un tema que tiene que ver más con el pecado y el querer seguir estereotipos de gente preparada para. Ahora, también hay una agenda que se está presentando cultural para hacer caer la masculinidad. Para entrar en el feminismo necesitamos quitar la masculinidad. Entonces, presentar, por ejemplo, en televisión y todo esto a hombres que no tienen la apariencia física, ni el hablado, ni la vestimenta, ni el comportamiento masculino, es dar un mensaje. ¿no? Es dar un mensaje, hacer al hombre más femenino y a la mujer más femenina como un asunto de igualdad. Pero bíblicamente eso no es la igualdad. Debemos, creo yo, enseñarle a nuestros jóvenes la verdad acerca de la igualdad, la verdad igual a la semejanza de Dios y enseñarle precisamente a ser como Cristo, tanto al varón como a la mujer, a comportarse como Cristo. Sencillamente creo que eso debería ser nuestro modelo de enseñanza.
Sí, muy importante la verdad. Es algo que quizás como iglesia nos ha quedado como una tarea pendiente ante todos estos movimientos en donde el ser hombre o el ser mujer se ha desvirtuado en estos movimientos en donde los patrones de cómo vestirse entre hombre y mujer están desapareciendo. Creo que a la iglesia pues necesita no retomar todo este tipo de enseñanzas. Bueno, Isma, pues quisiera agradecerte la oportunidad que me has dado de escucharte. Hemos platicado en muchas ocasiones, creo yo, en las reuniones del presbiterio o en alguna ocasión pues, a través de los medios digitales. Pero pues ha sido, la verdad, que muy, muy grato, ¿no? Pues escucharte y pues no sé si quieres aportar algo más. Pues tú estás ahorita en San Cristóbal como pastor de una gran iglesia. No sé si quieras compartirnos algo de tu nueva experiencia dentro de esta iglesia.
Ah, gracias. Primero, igualmente, gracias por invitarme. Estar en una iglesia grande también deja muchas experiencias, muchas cosas que reflexionar. Y sí, es cierto, ¿no? Hemos platicado en algunas reuniones que nos han dado proyectos que hacer y precisamente este es uno de ellos. Pero pues más que hablar de lo que pasa en la iglesia, pues estoy en una iglesia que estoy conociendo y que disfruto en el Señor este privilegio, ¿no? De liderar a su pueblo. Precisamente en una cultura que está mezclada. Hay gente tzeltal, hay gente tzotzil, hay gente Cashlan, como también se dice, que ya somos los mestizos. Y entonces, al tener una mezcla de culturas, pues tenemos que tener un panorama amplio de lo que cada cultura presenta, ¿no? De lo que cada cultura es. Y precisamente con el tema que estamos hablando es, no es la cultura del hombre quien determina la vida de la iglesia. Y yo creo que eso es algo que podría yo aportar, ¿no? Como final. O sea, no es la tradición, los usos y costumbres quienes determinan la vida de la iglesia, sino es la palabra de Dios quien da dirección a la iglesia. No es la cultura en la que hemos nacido la que nos debe regir, sino que la palabra de Dios, ahora que somos creyentes, nos confronta con nuestro pecado y nos guía al arrepentimiento de él. Creo que al entender nuestra raíz cultural, al entender nuestro entorno, podemos ver que está totalmente corrupto y que necesitamos la gracia del Señor. Me gusta estar en esta iglesia pensando precisamente en esto, ¿no? Que es la gracia de Dios unifica a gente de diferentes pueblos, gente con diferentes tradiciones, y que todos estamos siendo renovados para tomar la mente de Cristo. Abundando o aportando al tema que hemos tratado, tenemos que tener todos la mente de Cristo. Para eso fuimos llamados, ser imitadores de Dios, ser imitadores de Cristo. Si nosotros entendemos que ya no vivimos nosotros conforme a nuestros principios y aspectos culturales, sino que tenemos que ser como Cristo, pues podremos vivir en realidad en una sociedad incluyente, ¿no? En una sociedad plural, San Cristóbal es un lugar es pluricultural. Y entonces eso también a mí me llama la atención, de que aunque hay diferentes culturas, diferentes religiones, inclusive diferentes estilos de vida, debemos guiarnos y todos caminar hacia la mente de Cristo. Creo que si nosotros entendemos que ese es el objetivo del creyente e inclusive la misión de la iglesia, guiar a todos a tener la mente de Cristo, llegar a la estatura del varón perfecto, las cosas en nuestras comunidades han de cambiar. Seamos como Cristo, en medio de una cultura siendo precisamente, como se decía en el tema, contraculturales, ¿no? Y para eso nos llamó el Señor, para ser diferentes a este siglo. Gracias, gracias, Pastor Timoteo, por esta invitación y el Señor te siga dirigiendo en este proyecto que me parece muy importante.
Pues gracias a ti. Muchas gracias por madrugar. Por madrugar, quizás las personas no lo sepan, pero pues fue muy
Estamos
temprano.
grabando a las 4 de la mañana.
Bueno, Isma, pues muchas gracias. Saludame a tu esposa, a tu niño, y pues primeramente Dios, nos volveremos a topar en este espacio.
Gracias. Dios te bendiga,
Bueno,
pastor.
hasta luego. Entre Reformados es un podcast en donde cada semana conversaremos con teólogos, sociólogos, psicólogos y demás académicos sobre temas actuales desde la perspectiva reformada. El día de hoy hablaremos acerca de un tema bastante interesante. Le hemos titulado Feminidad, la contracultura, y hemos invitado a nuestra hermana Ruth Esther Hernández Aguirre para que juntos podamos llegar a conclusiones desde una perspectiva reformada, escritural. Y pues quiero darle la bienvenida, hermana. Muchas gracias por aceptar nuevamente la invitación.
Gracias por invitarme, hermano. Muchísimas gracias. Este es un tema bastante grande y muy, muy bonito para mí.
Pues para los que nos escuchan, queremos decirles que esta es la segunda ocasión que grabamos esto. La primera ocasión, por un error mío, no salió el audio, había quedado muy muy bien, pero me fue imposible recuperar nuestra plática. Por eso volví a invitar a nuestra hermana. Pues bueno, la ideología de género ha sacudido las bases de la sociedad moderna. Por ello pensamos en este podcast el poder hablar de feminidad, la contracultura. Y quisiera, pues antes de empezar, hermana, presentarla. Es usted, pues licenciada en Derecho, me decía la última vez, ¿no? O había estudiado Derecho.
Estudié Derecho, no lo ejerzo, no me titulé. Estudié después la licenciatura en Teología. Después estudié Psicología y esa sí me titulé, me terminé y sí la ejerzo. Y tengo la maestría en Filosofía Cristiana. Y si Dios así lo permite, pienso terminar el doctorado, si Dios me lo permite y me da el tiempo y la sabiduría.
Esperamos que sirvan. Yo acabo de iniciar apenas la maestría y la verdad es que ha roto muchos paradigmas pues que tenía, ¿no? Bueno, pero eso es presidenta de la Unión Presbiteral de Sociedades Femeniles de nuestro presbiterio, Presbiterio Dios es Amor. Es usted madre, esposa, pero es también mujer.
Así es, mi hermano.
Pregunto, Sebastián, a la vez. Sebastián, a la vez, para ti, quiero comenzar igual.
¿Qué significa ser mujer? Primero, dentro de la sociedad en la que vivimos. Segundo, ¿qué significa ser mujer en la iglesia presbiteriana?
Wow, esta es una de las preguntas que en la plática anterior me impactó mucho cuando me la hizo y me quedé pensando en ella y es una de las preguntas que se han quedado conmigo después de que platicamos. Y yo le respondía, bueno, ser mujer primero es maravilloso. Es la voluntad de Dios, la elección de a quienes hizo varones y a quienes hizo mujeres. Somos creación de Dios. Y es maravilloso ser una mujer. Dios ha dotado a cada uno con las características únicas y también nos ha dotado con una identidad específica. Y ser mujer en esta sociedad es, híjole. Para mí, sin demeritar al varón, es fantástico. Es muy, muy impresionante ser una mujer en la sociedad, aún con lo que nosotros estamos viviendo. Ser una mujer en la iglesia es, primero, somos creación de Dios. Segundo, somos ayuda idónea dentro de la iglesia. Somos mujeres, somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de la estructura, a diferencia de cómo nos conciben a nosotras las mujeres dentro de la iglesia. Es una belleza ser hija de Dios y es magnífico desempeñarnos como mujeres dentro de la iglesia.
Bien, ¿y cómo las conciben? O sea, desde bueno, tu punto de vista, ¿cómo conciben a la mujer?
Yo tengo compañeras en trabajo y tuve compañeras cuando estuvimos en la carrera en psicología y nos conciben como a mujeres reprimidas, a mujeres, personas que no podemos desempeñarnos en diferentes cargos, mujeres sometidas o mujeres bajo el dominio de un varón o mujeres bajo varios estrictos estándares de formas de vivir. Y nos tienen así como que en nosotras tenemos prohibido muchísimas cosas para hacer, pero no conciben la estructura en la que nosotros vivimos, no conciben el que nosotras dependamos o tengamos obediencia a alguien más. No, ellas no lo conciben. Entonces, para ellas es como un tipo de represión, es un tipo de opresión para nosotras dentro de la iglesia. Así nos concibe la sociedad.
Sí, ¿no es así? ¿Ha usted encontrado libertad dentro de la iglesia para ser mujer?
Sí, claro. Quiero decirle, hermano, que yo vengo de una cultura muy difícil. Yo vengo desde la cultura tzeltal. Crecí en... Yo siempre he dicho que crecí en una multicultura. Mi mamá es del estado de Chihuahua. Mi papá es de Los Altos. Así que yo crecí en una doble cultura en casa, pero mi cultura más premiante es la tzeltal, es en Los Altos. Y bueno, sabemos que hay sectores de las culturas de Los Altos en que la mujer es muy, muy reprimida en el sentido en el que no pueden estudiar, en el que simplemente son educadas para estar en casa o ser amas de casa. Y muchas libertades están cortadas. Esto no me pasó a mí. En casa y muchas de las muchachas que crecieron en mi generación, estando en esa cultura, pudimos estudiar, pudimos desempeñarnos en labores que no necesariamente son de ama de casa, y no voy a demeritar esta área. Esta área es preciosa, la mujer que se encuentra como ama de casa o que ha decidido serlo o que por alguna razón está desempeñándose en esa labor. Pero yo no he tenido problemas en desempeñarme en ámbitos para estudiar, para moverme, para crecer, para hacer negocios. No he tenido ningún problema. Creo que es la concepción de uno mismo. Cuando nosotros encontramos nuestra identidad, no tenemos ningún problema para desempeñarnos en medio de ella.
¿Y esa identidad se puede construir?
Es decir, ¿se puede elegir ser?
No. No, mi hermano, no se puede elegir. Ser mujer es un don de Dios. Ser mujer es voluntad de Dios. Ser mujer es algo ya definido desde antes de la fundación del mundo por Dios. Y estas características son solo dadas por Dios. Nosotros no podemos construir una identidad como lo intenta la sociedad hacerlo. Nosotras ya tenemos una identidad porque nuestra identidad está en Dios, está en Cristo. La Biblia dice que nosotros somos en Él, nos movemos por Él, andamos en Él y giramos. Todo nuestro entorno gira alrededor de Dios y tenemos una identidad por medio de Cristo Jesús. Nosotros no podemos tener una identidad solas, porque al no tener nuestra identidad fincada en Dios, entonces no tenemos identidad. Y pasa lo que está pasando afuera en la sociedad. La sociedad ahorita, la mujer está buscando una identidad. Y de ahí vienen y nacen las corrientes de feministas que existen, porque ellas están buscando una identidad. Y de hecho, ellas lo dicen y lo pregonan. Nosotras necesitamos buscar nuestra identidad. Y si usted les pregunta, ¿ya la encontraron? Les van a decir, no, seguimos en la búsqueda. Ellas están buscando desde hace muchos, muchos años atrás y estoy muy segura que ellas seguirán buscando esta identidad porque no se están acercando a Dios. Dios no es el centro de la vida de ellas y por lo tanto están buscando su identidad lejos de Dios. Al buscarlo lejos de Dios, no encontrarán una identidad. Porque la identidad de una mujer o la identidad de un varón o la identidad de cualquier ser humano se encontrará solamente en Dios. Esta parte que ellas tienen y me ha tocado platicar con algunas de ellas, este vacío que ellas mencionan, este espacio que ellas no logran completar o tener como un complemento, entonces es lo que las hace a ellas estar en una búsqueda, en una búsqueda que no tiene un término. Y para nosotros estamos completos porque estamos con Dios. Dios es nuestro complemento, Dios es nuestro centro, Dios es nuestro todo y es el que marca nuestra identidad.
Ok, sí, habla.
¿Cómo? O sea, ya, yo creo que hay un problema ahí, que creo que vamos a coincidir en el corazón del hombre.
Por el pecado. Pero como movimiento social, ¿cómo inició el feminismo? Lo digo esto por las personas que tal vez no sé.
Ok, el feminismo dio inicio despuesito de las guerras, principalmente la Segunda Guerra Mundial. Después de esta guerra empezaron estos movimientos de mujeres a... Pues empezó la mujer a buscar todos sus derechos civiles, después la Revolución Francesa, perdón. Después de la Revolución Francesa, la mujer es cuando se nota más en la búsqueda de la mujer de un reconocimiento, de ser reconocidas con su labor, de ser tener derechos civiles, de poder votar, de poder tener educación, de poder ellas tomar esta decisión de querer casarse o no querer casarse, que también querían tomar la decisión de si ellas deseaban tener hijos o no tener hijos. Entonces, toda esta búsqueda de derechos civiles hace que inicie un movimiento feminista. Inicia buscando sus derechos de ser reconocidas y de votar y de que el trabajo de ellas pudiera ser visto. Platicaba con alguien hace poquito sobre el feminismo y me decía, sí, que en ese tiempo muchos de los descubridores de cosas o elementos químicos nunca fueron reconocidas ellas, sino los varones que se encontraban en los departamentos donde estas mujeres trabajaban. Y ellas lo descubrían, pero ellas no podían llevar el nombre de ellas porque eran mujeres. A ese grado llegaba la represión de la mujer. Entonces, ellas empezaron a ver en la Revolución Francesa un movimiento también para empezar a cambiar estos derechos y empezar a notarse. Ellas estaban buscando cómo ellas tener una igualdad de derechos civiles con el varón. Con el paso del tiempo, la cuestión cambió, porque ellos empezaron a ganar. Ganaron el derecho al voto, ganaron el derecho de educarse, ganaron el derecho de ser reconocidas, ganaron el derecho de empezar a tener trabajos y ser pagados de la misma manera que el varón. Pero en algún momento de la historia cambió la situación porque ya no era solo el tener los derechos igualitarios al varón, sino que empezaron ellas a querer más, a querer hacer cosas que el varón hace, a querer igualarse al varón, a querer ya no solo tener en derechos civiles, sino sobrepasar al varón. Y entonces empieza esta lucha de géneros donde, bueno, lo puede hacer el varón, pues la mujer también lo puede hacer. Y entonces ya aparece una competencia entre géneros. Ya no es una lucha de derechos civiles igualitarios, sino... Ahorita estamos posicionados ya en un tiempo en el que la mujer está queriendo hacer lo que el varón en algún momento hizo con ella, ser ella la que sea predominante sobre todas las cosas, la que mande, la que ordene y la que todo gire alrededor de la mujer. Entonces ha cambiado mucho desde los inicios hasta ahorita el movimiento feminista. Y en la plática anterior yo le decía que yo estaba impactada cuando empecé a leer sobre las feministas y ver cómo se han ido cambiando o cómo han ido desarrollando su pensamiento, a tal grado que ahorita se manejan tres vertientes de feministas. Ahorita es el feminismo contemporáneo y hay tres, y de estas tres vertientes hay una línea de feministas que son, pues es las más escandalosas que hemos visto, las mujeres que defecan en la calle, las mujeres que andan desnudas, las mujeres que vomitan, las mujeres que no tienen miedo a ser exhibicionistas en foros abiertos. Ellas dicen que su estandarte es que la mujer es totalmente hermosa, pero que la mujer es irracional y sensible, y que por lo tanto todo el mundo debe aceptar a la mujer como irracional y sensible. Así que si ellas desean desvestirse, nosotros, toda la demás sociedad, pues debe de aceptar porque la mujer es así. Y ya empezaron a colocar este tipo de estigmas en la mujer, este tipo de nombres en la mujer. Y es bastante, pues bueno, bastante para mí incorrecto, y para lo que nosotros creemos es totalmente fuera de nuestros principios, fuera de nuestra forma de pensar. Y en lo personal, una mujer cristiana jamás, jamás podría ser una mujer feminista. O somos cristianas o somos feministas, no hay de otra.
¿Es feminismo dentro de la iglesia?
No debería de existir porque una mujer cristiana no puede ser feminista. Pero lo han intentado. He visto también en algunos artículos que estaba leyendo que hay grupos de mujeres que han intentado ingresar el feminismo a la iglesia y le han llamado feminista, teología feminista. De hecho, tienen su propia Biblia, tienen sus propios principios, tienen una estructura eclesiástica solo para la mujer. Y realmente, en todo lo que yo he leído, yo he visto una exaltación de la mujer por encima de Dios, más por encima de Dios que otra cosa, es la mujer. Y veía que ellas cuestionaban, y ellas decían, bueno, ¿por qué Dios? Nosotros seguimos diciendo que Dios es varón, Dios puede ser mujer. Y entonces ya empezó una corriente donde dice que Dios es bisexual. Y que como uno conciba a Dios, pues ese es nuestro Dios, que si nosotros lo concebimos mujer, pues es mujer. Si lo concebimos varón, pues es varón, pero tenemos nuestra libertad de concebir a Dios como nosotros decíamos. Entonces, ellas están impulsando este tipo de pensamiento, que va totalmente contrario a las escrituras, totalmente. Por eso sigo diciendo que no existen mujeres cristianas feministas, no existen. Que hay hermanas que, por desgracia, al no tener esta cosquillita de estudiar un poco más o de documentarse, porque eso está pasando ahora. Ahora lo que está pasando es que vemos algo, algún eslogan que nos gusta, o vemos algo que, uy, sí parece bueno, y lo adaptamos sin antes ver todo el historial o todo el tipo de pensamiento que viene detrás de esos eslogans o detrás de esas campañas, y darnos cuenta que son contrarias a las escrituras. Y lo adoptamos. Hay muchas, muchas mujeres que adoptan estos principios como una verdad, cuando es la mentira de Satanás.
Pues el feminismo nace en base a una necesidad, o en base a que el derecho, o que la mujer no tenía un derecho, ¿no? Y aquí quizás podamos ingresar un nuevo tema, ¿no? El tema del machismo. La pasada preguntaba si existe dentro de la iglesia.
No recuerdo
que
sí, ¿no?
Uy, chispas. Mira, todo este tipo de corrientes de pensamientos que están lejos de las escrituras provienen desde un corazón caído, proviene desde el pecado. Nuestro corazón se contaminó con el pecado. Y pues esto hace que nosotros querramos protagonismo, querramos exaltación, no seamos capaces de una completa y total y perfecta obediencia. Y entonces, pues, decirte que no hay machismo en las iglesias es mentir. Sí lo hay. Desde mucho tiempo atrás, la concepción de muchas reglas en las escrituras no, en algunos sectores no son bien concebidos o no han sido bien interpretados. Y entonces sí hay una línea muy delgada en lo que es obediencia y en lo que es opresión. Y sí ha permeado el hecho del machismo dentro de la iglesia, en diferentes iglesias, no solo en la nuestra, en diferentes denominaciones pasa, unas más que otras, pero sí pasa, porque nuestro corazón sigue estando en proceso de, y eso es lo que abre la puerta. Como tú decías hace rato, si habían feministas dentro de la iglesia, pues desgraciadamente sí hay hermanas que se inclinan a eso, pero es por lo mismo, es porque uno, hay falta de conocimiento perfecto de las escrituras, de lo que nosotros debemos de concebir como principios inamovibles en nuestra vida. Y otra, pues bueno, nuestro corazón es rebelde, es rebelde. Nos cuesta mucho inclinarnos, aceptar algo que tenga que ver principalmente con obediencia, nos cuesta demasiado. En la plática anterior también me hacías la pregunta de cuánto cuesta rendirse en obediencia. Cuesta un montón, cuesta mucho. Yo por experiencia te puedo decir que me levanto en la mañana temprano pensando y analizando a mi esposo, a mi iglesia, a mi estructura eclesiástica. Y trato todo el día de hacerlo y en la noche hago un recuento de qué hice mal y volver al día siguiente a empezar de nuevo. Cuesta bastante porque hay cosas que no nos son tan fáciles de hacer como otras. Y hay cosas que van en contra de nuestra propia naturaleza. Y ya sabemos que nuestra naturaleza pues le gusta lo fácil, le gusta lo emocionante, le gustan. Se inclina al pecado. Entonces sí es una lucha tremenda la que nosotros tenemos, y lo mismo que tienen la lucha las mujeres lo tienen los varones. Los varones también tienen esta lucha de fuertemente de inclinarse en obediencia para que puedan caminar de la manera correcta. Y entonces pues hay vertientes en las que desgraciadamente sí hemos notado que sí se inclinan un poquito más al machismo que a un hombre que no lo tenga, un hombre con liderazgo completo. Sí lo hay. Hay muchas cosas que todavía como iglesia tendremos que ir perfeccionando, que ir trabajando.
Sí, del
pecado, ¿no? Las consecuencias en Génesis dice, ¿sí? Dios le habla a la mujer, ¿no? Le dice, además de, le dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Le dice, bueno, que tiene que trabajar, ¿no? ¿Cómo ve una mujer cristiana? ¿Cuál es el lugar del varón dentro del
bíblicamente? Híjole, buena pregunta. ¿Cómo ve o cómo vería? Mira, hay una manera de cómo lo ve y hay una manera de cómo deberíamos de verlo. Mira, hay muchas cosas que deberíamos de cambiar en la iglesia y hay mucho conocimiento que todavía nos falta por adquirir. Si tú me preguntas cómo veía a mi esposo antes de entender lo que la escritura pide o demanda de mí, pues te diría que yo lo veía como una parte, como mi amigo, como mi novio, como parte de mi vida, como alguien que camina a mi lado y no tanto que yo camine a su lado, sino que él camina a mi lado. Así lo veía. como parte de mí, pero no esta estructura de que mi esposo fuera mi cabeza, sino la mitad del cuerpo era él y la otra mitad era yo. Pero cuando entendí completamente qué es lo que la escritura pide de mí, entonces, ¿cómo debería ver a mi esposo? ¿Cómo deberíamos de ver a nuestro esposo? Como la cabeza. Deberíamos de verlo como el quien va al frente, quien está tomando las decisiones, quien nos está enseñando con respeto. De hecho, hay una hermana que nos decía que ella le dice a su esposo, mi señor, porque en la Biblia dice que varias mujeres le dicen a su esposo, mi señor. Era una forma para la hermana de saber que ella está rendida en obediencia a su esposo. Y a mí me impactó mucho y yo le decía al mío, oye, yo no sé si algún día te voy a decir mi señor, pero créeme, estoy trabajando muy duro, muy duro, muy duro, porque yo cada día tengo que entender que tú eres estructuralmente mi cabeza. Así deberíamos de verlo, como nuestro señor. Hay por ahí varios diagramas que en grupos de mujeres pasamos, donde dice que el varón está sometido a Cristo y la mujer está sometida al varón. Y en una clase de maestría, uno de los hermanos nos decía, qué maravillosa es esta estructura, porque el varón está en completa obediencia a Dios. Y esto no cambiaría. Y entonces una mujer se siente tan, tan maravillosamente bien saber que cuando el varón está completamente en obediencia a Dios, ella está en completamente obediencia al varón, porque esa es la estructura. Cuando esto sucede, es una perfección total. Obviamente, para llegar a esto es mucho trabajo, pero esa es la forma en la que deberíamos de ver al varón. En él, en completa obediencia a Dios, siendo nuestra cabeza, y Cristo siendo la cabeza de nuestro esposo. O sea, es un eslabón que va de uno a otro y no se debe romper. Y esa es la forma en la que debemos de verlo. Cuesta horrores, pero cuando se hace, créeme, cuando se hace, no solo tienes una casa en paz, sino tienes, el pastor Ismael decía que es cuando tu esposo y tus hijos desean regresar a un pedacito de cielo, porque construyes una casa, construyes un hogar, cuando tú entiendes esta parte de la escritura.
Sí, fíjese que es muy interesante lo que dice, el construir una familia basada en la escritura, donde cada uno tiene su lugar. Y bueno, quisiera relacionarlo con esto. Hace un momento me decía que, hablando del machismo, ¿no? ¿Qué tan cierto será? Yo lo he escuchado en varias ocasiones y un amigo me lo decía hace poco, que el machismo es perpetuado por la mujer. En este caso, hablando de la sociedad mexicana, ¿no? Que el machismo lo perpetúan las mujeres. En este caso, bueno, usted tiene dos niños, ¿no? ¿Qué tan importante es la mujer en la formación de los varones?
Es medular. La mujer dentro de la sociedad, así como la mujer dentro de un hogar y la mujer dentro de la iglesia, es medular completamente. Primero, porque es parte del cuerpo de Cristo. Y segundo, porque a la mujer le fue dado un rol específico y parte del rol de la mujer es parte de la educación. Aunque la educación total recae en el varón, quien es el que da la guía y la pauta y el que es el primer iniciador de la enseñanza, realmente quien repite y repite lo que el varón inicia es la mujer. Y entonces, pues es medular completamente el hecho de que una mujer se encuentre educando a los hijos, porque si una mujer hace la educación de la manera correcta, entonces los hijos crecen de manera correcta. Pero si no, una mujer tiene mucha injerencia en cómo los hijos van a desempeñarse o van a desenvolverse. Mira, para empezar, tendríamos que desmenuzar qué es machismo para que poder entender realmente de qué es lo que estamos hablando. El machismo, pues, es este tipo de hombre o este tipo de varón que deja todo a la mujer, o que hay una opresión en la mujer que excede los límites de la obediencia, que excede los límites o que se exaspera llevando el poder que Dios le ha dado a su máxima expresión, que lo lleva a de manera incorrecta, de manera no correcta. Y pues esto, desgraciadamente, sí, la mujer tiene mucho que ver. Mira, la sociedad mexicana, por mucho que digan que son machistas, es una sociedad matriarcal. En los hogares, las mujeres tienen una predominancia bastante alta. Y entonces de ellas depende cómo los varones crecen y cómo los varones se desempeñan en la sociedad. Hace muy poco analizábamos a una familia, entre amigos, analizábamos a una familia y decían, bueno, ¿tú aprendiste a cocinar? No, ¿por qué? Porque mi mamá dijo que no. Y aprendiste a lavar y a planchar o a barrer o a hacer alguna labor de hogar? No. No aprendí, porque mi mamá nunca lo permitió, porque mi mamá dijo que eso es una labor de mujeres, o porque mi mamá dijo que para eso estaban las mujeres, para hacerlo, y los varones solo se sentaban y consumían lo que la mujer hacía, y ya, eso es todo. Y entonces alcanzamos a notar en este tipo de plática que pues la mujer tiene mucho que ver en cómo el varón crece y el cómo el varón piensa. Cómo el varón piensa. No estoy diciendo, no estoy diciendo que sea incorrecto barrer o trapear o enseñarlo o no enseñarle a un hijo. No. Lo que estoy diciendo es que la mujer tiene muchísima implicación de cómo el varón se desempeña, se desenvuelve en la sociedad, o de cómo sus principios y sus pensamientos quedan fijos en sí. Tiene mucho, mucho que ver. En mi caso, en lo muy personal, trato de que mis hijos entiendan cuál es el rol del varón y cuál es el rol de la mujer, pero nunca demeritar ninguno de los dos roles y entender que las labores de hogar no son exclusivas para las mujeres y no son exclusivas de los varones. Esa es una cuestión compartimental, algo que se comparte, algo que se tiene que hacer, algo que se hacen en muchas ocasiones. En sí, ese no es el problema. En sí, el problema está en el pensamiento de ellos y en cómo comparten en el cómo ellos anidan sus principios básicos. Y eso es lo que intento mucho trabajar con ellos, en los principios básicos que deben de tener como hijos de Dios, para que el día de mañana, que ellos tengan una casa, que ellos sean la cabeza de un hogar, entiendan que los roles están preestablecidos y que están porque Dios así los designó para poder llevar un hogar de la manera correcta, como las escrituras nos lo piden, pero las labores de hogar y cuestiones y demás, pues son compartidos, son cuestiones que se tienen y que ellos deben de saber hacer, que esta no es una cuestión, es que es ¿cómo se dice? Estructuralmente única para una mujer. Pero sí, el hermano tiene mucha razón cuando dice que las mujeres son la razón de por qué muchos de los varones tienen sus principios no correctos o no bien estructurados, o que tienen pensamientos desordenados en cuestión de los roles de los varón y la mujer.
Bueno, es muy interesante lo que dice, hermana, sobre todo en ese aspecto de los roles, familias donde hay puros varones o familias donde hay puras mujeres. Y ahí yo que tengo un bebé, después de nuestras pláticas me puse a pensar cómo quiero o qué enseña la Biblia de cómo mi hijo debe tratar en su momento a su novia, ¿no? Sí. Porque él va a ser si el Señor así lo permite, él va a ser cabeza de una familia. Entonces, es una responsabilidad muy grande que tenemos nosotros como padres, tanto los que tenemos varones como, varones o los que tienen mujeres, ¿no? Y quisiera preguntarle, hermana, antes de terminar con esta charla, ¿qué consejo le daría usted a las muchachas, a las niñas, a las hermanas que escuchan o que escucharán esto? ¿Cómo ser una mujer femenina en medio de un mundo en donde hay mujeres masculinas, hombres femeninos? ¿Cómo ser mujer? ¿Qué consejo les podría dar?
Wow, ¿cómo ser mujer? Bueno, Dios nos da el don de ser mujeres. Dios nos da las características únicas para ser mujeres. Y Dios dota de talentos y más a cada una de las mujeres en una particularidad única, independientemente de que nuestro género nos sea mujer todas completas, pues cada una tiene una particularidad única. ¿Cómo ser mujer dentro de una sociedad o de la iglesia? Pues bueno, esto es don de Dios, y entender que el corazón de una mujer alejada de Dios siempre va a desear poder, siempre va a desear interés propio y siempre va a tener el deseo de una exaltación personal, del deseo de estar por encima de los demás. La distorsión de la identidad de la mujer, por duro que sea el reconocerlo, demerita a la mujer misma, y eso debe de entenderlo una mujer, que lejos de Dios una mujer jamás tendrá una identidad propia. Ahora, en Dios tendremos una identidad, y entonces como mujer nos desempeñaremos en el rol que Dios nos haya dado, en el rol que Dios nos dio, que es ser mujeres, pero independientemente de eso, en los talentos y en los dones. La Biblia marca a mujeres que fueron juezas, a mujeres que fueron reinas, a mujeres que fueron amas de casa, a mujeres que son comerciantes, a mujeres misericordiosas. La Biblia nos marca a muchas mujeres en diferentes etapas de su vida, como en diferentes desempeños dentro de la sociedad. Así que no estamos limitadas solo al hogar, y no es demeritar el hogar. Aquella mujer que ha decidido estar y ser ama de casa y estar en su hogar, wow, es también una labor impresionante, porque es medular dentro del hogar, siempre será medular dentro del hogar. Pero una mujer que está en Dios se desarrollará dentro del reino de Dios para gloria de Dios y para luz de las naciones. Una mujer que confiesa que Dios es su Señor, preserva y salvaguarda y ejecuta todas las distinciones que la hacen única para ejercer dominio y dar gloria a Dios en su mundo. Eso es lo que es una mujer, y para lo que nosotros debemos de siempre estar, con el conocimiento básico en las Escrituras, para que nosotras seamos luz en una humanidad caída.
Sí. Bueno, pues, hermana, quiero agradecerle una vez más esta oportunidad que me da de platicar con usted. Pues se nos fueron 40 minutos muy, muy rápidos.
Sí.
La verdad es que estamos aprendiendo todavía. Es complicado, ¿no? El entrevistar. Pero le doy muchas gracias, hermana.
De nada, mi hermano.
Han sido muy, muy, muy buenos. Esperamos en Dios que haya una segunda oportunidad también para poder seguir platicando. Y,
claro que pues, sí.
Y podamos proveer, ¿no? A nuestros hermanos que nos escuchan, que parte de la audiencia, y esto que pueda quedar como una guía para
ellos y su aprendizaje también.
Hermana, pues le agradezco mucho. Yo sé que es bueno. Hora de la comida, y usted apartó en más de una ocasión su tiempo. Pues no tengo más que decir que gracias.
No, hermano, estoy para servirle, siempre se lo he dicho, estoy para servirle en lo que Dios nos haya dado, lo poquito, lo que sepamos, estamos para servir y para compartir. Mi mayor deseo es que todos tengan esta ansiedad de conocimiento, que ellos puedan siempre estar en constante saber y querer saber. Porque cuando ya no deseamos saber más, o cuando creemos saberlo todo, bueno, ahí es cuando empiezan los problemas. Pero en cuanto nosotros deseemos saber y conocer más, y estemos leyendo y escuchando y estemos aprendiendo, bueno, eso hará de nosotros tener una cultura más fuerte, más difícil de ser penetrada, y con mejor capacidad para poder nosotros defendernos y hacer defensa de lo que nosotros creemos.
Así es, hermana. Pues bueno, pues agradecemos a Dios por su vida, hermana. Esperamos que le siga bendiciendo a usted y a su familia, y también a las personas que nos escuchan. Esperamos que pues nos sigan y que podamos hacer una comunidad también de aprendizaje.